comienza el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida. Dirige Guillermo Díaz Salamanca, conduce J. Mario Valencia.
Señoras y señores, qué alegría estar aquí en esta tarde de hoy. Es que ya
jueves 22.
¿Ya jueves?
Sí, y son las 2 de la tarde, 7 minutos.
Jueves 22, sí señor, un abrazo enorme para todos ustedes. Vamos a compartir un rato alegre con toda la información y el entretenimiento del Tren de la Tarde. Por lo pronto, pónganse cómodos y disfruten.
Hoy, en el Tren de la Tarde,
les damos la bienvenida a bordo del vuelo.
El profesor Norbey Quevedo.
Este no es el escenario para ventilar ese tipo de cosas.
Nos tiene la historia de un grupo de hombres.
Ahí se dificulta un poquito.
Que tienen en enredos a dos equipos de fútbol.
No, es preocuparse de todo. Nada de decir que me da nervios, nada de decir.
El general Rodolfo Palomino.
La individualización y captura de los responsables de este hecho.
Se subirá a nuestros vagones
hasta de 100 millones de pesos de recompensa
para contarnos detalles del tiroteo que estremeció al edificio de la dirección de la policía.
¿Le pidieron dirección, teléfono?
Parece que Analisa seguirá estudiando en el mismo colegio donde no le enseñan nada.
Es verdad, como que no están capacitando a la gente para nada.
Porque ya le está marcando a J. Mario para que le ayude con todas sus tareas.
¿Será que tú me puedes comunicar con el presidente Juan Manuel Santos, pero con el de verdad?
Desde su zapatófono.
Maxwell Smart, agente 86.
El superagente.
Sí, por supuesto, jefe.
Reportará el caso de unos maestros escolares.
Insisto en que primero me dé la contraseña.
Que les daban mucho más que lecciones de matemáticas y filosofía a sus alumnos.
Un momento, jefe, soy el indicado para este trabajo.
El popularísimo Ceferino.
Ay, Mompita, esta mechita no va a abrir mucho, Mompa.
Quiere que el 2015 se acabe lo más rápido posible.
¿Por qué? ¿Por qué?
Para olvidar el dolor que la América de Cali ha dejado en su corazón.
Más malo que pegarle a la mamá en Navidad.
Desde algún exótico lugar del planeta.
Y es un sitio bueno, no es un sitio, no es un hueco.
Los inimitables.
A ellos no les interesa porque todos tienen plata, ganan buen sueldo, entonces no les importa nada.
Le pondrán unas pizcas de ironía y reverencia y sarcasmo.
¿Sí me hago entender?
A los trancones y afanes de la tarde.
Porque como ahí hay tanto carro.
Esto y mucho más en el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
No me acuerdo haber bailado eso cuando era chiquito.
Es que es muy antiguo, es que eso fue hace casi 20 años.
Nos cogieron en la fiesta aquella.
Sí. Eso sí fue la fiesta.
Pero nos siguen a todos lados.
A donde vayamos nos están grabando. Claro. Permanentemente.
Nos enamoramos.
Sí.
Uy, esa voz que acabó.
Sí, tambor.
No.
El hecho del día lo presenta don Javier Estamato. Don Javier, muy buenas tardes.
J. Mario, amables oyentes, muy buenas tardes. La escalofriante, preocupante cifra entregada por la unidad de víctimas. En medio del conflicto interno colombiano entre el Estado y los diferentes grupos al margen de la ley, particularmente las guerrillas, unos 47.000 menores de edad han muerto y unos 8.600 niños han desaparecido de manera forzada, 683 han sido secuestrados y 630 han sido víctimas de minas antipersona.
¿Cuál es el hecho que causa ampolla en la justicia, don Norbey Quevedo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bendiciones para todos y para todas, pues causa ampolla en la justicia las fuertes peleas entre los magistrados que buscan la presidencia de las principales cortes del país.
El personaje del momento lo tiene Andreita Gómez. Muy buenas tardes, Andreita.
Feliz tarde de jueves para todos, Jotica. El personaje es Marta Ordóñez, la consejera presidencial para la equidad. Por las cifras que entregó, aseguró que en el país cada 13 minutos una mujer es víctima de la violencia y cada 4 días hay una víctima de ellas asesinada por su pareja. Peor aún, que el 73% no denuncia esas agresiones. Un tema muy lamentable de nunca acabar y que vuelve a evidenciarse por el ataque en el que murió la patrullera Marta Isabel Correa por parte de su compañero sentimental.
Manuelito Salazar nos trae la noticia de Bogotá. Muy buenas tardes, don Manuel.
A propósito, es sobre el tema de la patrullera. Según ha revelado la fiscalía, la patrullera había manifestado no querer continuar con la relación sentimental con el patrullero Bobadilla. El patrullero en este momento se encuentra prácticamente en muerte cerebral, según ha dicho la fiscalía.
Ay, María, qué pesar. ¿Quiénes son los protagonistas del deporte? Le preguntamos a don Nicolás Serna. Muy buenas tardes, don Nicolás.
Hola, Jota, un saludo para todos. Es Miguel Ángel Rodríguez, bogotano, octavo en el escalafón mundial de squash. Ayer eliminó al segundo y está haciendo historia en el Grand Slam, el JP Morgan Tournament en Nueva York. Oh,
qué maravilla en inglés.
El gobierno tiene listo un nuevo control para bajar el precio de otros 230 medicamentos. Mentira. El Yaneldo Solitario.
Oye, que si es muy buena la noticia, hay medicinas que rebajan. Por eso espere algunos días, si va a enfermarse nuestra patria. Parece que finalmente los pobres tendremos también derecho a la vida. Y los que ganaron tantos billones, al fin ya se les acabó la mina. Oye, que nos cobraron hasta el alma por un montón de medicinas, y ahora los precios los controlan después de perder muchas vidas. Si con los precios internacionales ya van a nivelar las medicinas, también es necesario que se acabe con el abuso de la gasolina. Rebajarán las medicinas,
rebajarán las medicinas, pero
después de muchos días,
pero después de muchos días,
de abusos y de altas tarifas,
de abusos y de altas tarifas,
que el mismo Estado permitía,
que el mismo Estado permitía.
Oye, rebajarán las medicinas,
rebajarán las medicinas,
aunque más de uno no quería,
no, aunque más de uno no quería.
Pues por la muerte hoy en día,
pues por la muerte hoy en día,
muchos reciben regalías,
muchos reciben regalías.
Andreita, ¿hay condenados en Medellín por el delito de trata de personas?
Sí, Jotica, mire, se trata de un fallo pues que las autoridades han calificado como sin precedentes aquí en el departamento. Fueron condenadas 4 personas, integrantes de una banda que se conocía como Los Comisionistas. Se dedicaban a la explotación sexual de por lo menos 100 mujeres.
No, a ver, usted no, aquí en Medellín,
Victorino, pero eso no está bien hecho. Se trataba pues de la explotación sexual de 100 mujeres. Victorino, uno trata de ser serio y es casi imposible.
Por favor, Andrea.
Bueno, son 100 mujeres las víctimas, y según las autoridades, pues obviamente esta banda obtenía grandes cantidades de dinero por este delito. Tenían como centro de operaciones las terminales de transporte, en especial la Terminal del Norte de Medellín. Obviamente se aprovechaban de las condiciones económicas precarias de estas mujeres. Hay 4 condenados, pero están implicadas otras 11 personas que son propietarios de bares donde eran explotadas también sexualmente las víctimas. El fallo condenatorio se va a conocer apenas el 5 de febrero, pero se habla acerca de que podría ser 13 años de prisión.
Ya está el joven Harold desde San Juan de Pasto.
Con ustedes, Camionados Culturales, su magazine.
Camionados Culturales.
Camionados, los estábamos esperando.
El dúo sinfónico Los Rapidísimos del Guaitara.
Los Rapidísimos
compusieron,
del Guaitara.
Sí, compusieron la música para la película pastusa de comedia Super Cuy en Holanda. Sí, que muy pronto estará en cartelera. Como ya es costumbre, una vez más fueron criticados por los títulos de sus obras, pues denominaron esta ¿Quién hizo la cortina de manteca? Con esta suite, el dúo sinfónico Los Rapidísimos del Guaytara ganó el premio peruano Guasaberto Chumpitaz a la mejor obra para cortejo fúnebre.
Oiga, que el otro.
Los integrantes del dúo solicitaron a su patrocinador, Palillos La Carnita, que los trasladara hasta Ámsterdam para ilustrarse un poco acerca de la cultura holandesa y su topografía. El patrocinador afirmó que no tenía los recursos y que solo podía ofrecerle 2 pasajes a Tunja. Algo es algo, dijeron. Camionados Culturales quiso entrevistar al dúo, pero fue imposible porque habían debido, porque habían bebido.
Ah, ah.
Volveremos con más Camionados Culturales.
Don Manuelito Salazar, ¿cómo avanzan las obras de la calle 94 con la Norte Quito Sur en la capital colombiana?
Recordemos que allí se está haciendo un deprimido que no se pudo hacer durante la administración anterior porque la plata se la tumbaron. Es el deprimido que tenía Julio Gómez en la NQS con 94. La obra va en un 55% de avance, dice el alcalde que hoy estuvo allí. Estará lista en el mes de octubre.
Está muy chistoso.
¿De qué año?
¿De este año?
No,
porque esta obra, que valía en un principio 55,000 millones de pesos cuando se adjudicó en la administración del señor Samuel Moreno, pagada por valorización por la gente que vive alrededor, esa obra hoy en día vale casi 150,000 millones de pesos, es decir, 2 veces.
Mega deprimido.
Porque lo que se iba a hacer allí,
con razón están deprimidos,
un puente elevado, y ahora se va a hacer un deprimido que podría aplicarse por muchas vías de la Caracas si se acepta un proyecto por parte
que tiene el alcalde nacional. Eso sí sé que el alcalde está con la historia de hacer deprimidos en la avenida Caracas,
exactamente, para
lo que
no
agilizaría
problemas.
Mucho el tráfico,
exactamente.
Mire usted, bueno, pues esperemos que todo ese tipo de cosas le funcionen. Pero dice usted que para octubre, ¿no?
Octubre, sí, señor.
Muy bien. Discúlpenme un momento que tengo una llamada. Tenemos contacto con doña Cristina Kirchner, presidenta de Argentina. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, doctora Kirchner?
Ya estamos al aire.
¿Aló?
Sí. Jota Mario. Sigo mal, devastada, compungida, consternada, constipada.
No entiendo.
Es que no es posible que pasen estas cosas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Estuvimos investigando y parece que al fiscal sí lo asesinaron. No se trata de un homicidio con sus propias manos de él. Al fiscal le tendieron una trampa porque destapó una treta en contra de mi gobierno.
No me diga, pero hace 2 días usted estaba totalmente segura de que era un suicidio. ¿Tan rápido cambió de parecer?
¿Y qué? Ruy Barreras ha cambiado de parecer 70,000 veces. Fidel Castro estaba de pelea con Estados Unidos, pero ya no. Y el dólar estaba baratísimo, pero subió. Ahora yo digo que fue un asesinato, ¿y qué?
Bueno, pero alguna prueba debe tener, ¿no?
Pues verá usted, un médico entró al apartamento del fiscal antes de que llegara el equipo forense. Eso es muy extraño, mi querido Watson. Tal vez el asesino abandonó la escena del crimen. Luego se disfrazó de médico. Cuando ya iba escapando, se le olvidó que no tenía aceite en la casa. Se devuelve por él, limpia las huellas digitales que ha dejado por ahí y ¡pum!, escapa.
Entonces su policía tiene muy, muy, muy adelantado el caso.
No, J. Mario, esto lo saqué de un libro de Agatha Christie, obviamente.
Ah, pero ¿no será que usted quiere como desviar la atención?
¡La concha de la hermana! Uy,
No, pero sería.
¿Que
la
qué? ¿Será que no le enseñaron cómo entrevistarnos aquí en Europa a la gente? Esto no puede ser.
¿Qué le pasa?
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló? ¿Estás
J. Mario, aló?
Sí.
¿Aló? No le escucho nada, J. Mario.
¿Aló?
J. Mario, pero es que no le escucho nada.
Es que queremos saber qué fue lo que pasó con el fiscal. ¿Aló?
¿Aló? No, se entiende más el inglés de Sofía Vergara, J. Mario.
¿Aló? No. ¿Aló? Doctora Kirchner.
Hágase.
¿Aló?
Hágase, no. Verá.
Mire, no me acose. Que es que tengo en la
mucha
línea
información, tenemos hasta las 6, Tamario, tranquilo.
El alcalde Petro anunció obras en la autopista Norte, en la Caracas, ampliación de la séptima. Alcalde Petro, ¿cuándo empiezan las obras? Muy buenas tardes.
Pues, camarada J. Mario, pues cuando haya plata.
Ah, uy, pero qué señor tan agresivo.
No, está diciendo la verdad.
Son 800,000 millones de pesos que necesitas, camarada. Ya me reuní con el compa, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que me estaba regañando y le dije, un momentico, compa, a mí bájeme el tonito que yo soy el alcalde mayor de Bogotá y todavía me queda un año para que me respete. Después sí me dejó gritar.
¿Y qué es lo que va a hacer en esas vías, alcalde?
Es, compa, quiero elevar la autopista sobre el humedal Torca para que fluya el agua. Y no se inunde y dejen los policías de estar escurriendo contra Pero y Valde. Segundo, dejar de deprimir los carriles de Transmilenio en la Caracas para que los buses sean más eficientes.
¿Qué significa eso de dejar de deprimir los carriles de Transmilenio?
Sí, compa, evitar que se suban músicos con guitarra a cantar canciones de Juan Fernando Velasco. Es que yo pienso en todo, compañero.
¿Y eso por qué?
Y no, y tercero es, camarada, tercero.
¿Sí?
Volver más grande la séptima para meter más buses por ahí.
Uy.
¿Cómo la ves, camarada? ¿Qué idiota la mía?
Sí.
Es que si me hubieran dejado otros 2 años de gobierno, de seguro hubiera hecho cosas mejores.
No dudo, alcalde, no dudo.
Compas, ¿ya vio mi comercial de la máquina tapahuecos?
Sí,
claro.
Sale al frente de mi casa tapándome los huecos que tenía.
Ah, vea usted.
Feliz tarde.
Feliz tarde, camarada, un abrazo. Óigame, don Nicolás, ¿cómo es la historia de Miguel Ángel Rodríguez en el Grand Slam de squash?
En el mundo del squash uno conoce desde hace rato a Miguel Ángel Rodríguez, ha ganado, es campeón nacional, campeón panamericano, a donde va gana. Pero él este año hizo una promesa y dijo, bueno, voy a entrar en el top 10, lo cumplió, es octavo desde este año. Y además dijo que iba a dar una sorpresa en este importante torneo de squash, en uno del Grand Slam del JP Morgan Tournament en Nueva York, y dijo que iba a llegar a la semifinal, que esa era su promesa, pues ya lo cumplió. Venció al sexto del mundo y ayer, en 3 sets, 3-2, le ganó a la segunda mejor raqueta del mundo, Gregory Gaultier. Le ganó 3-2, como le decía. Hoy en Nueva York va a enfrentar a Nick Matthew, el inglés, que es número 3. Y esta era la oportunidad que estaba esperando Miguel Ángel Rodríguez para demostrar que es uno de los mejores del mundo en squash. Estaremos pendientes porque esta noche será el partido. Está haciendo historia y también buscará medalla de oro en los siguientes eventos. Muy cerca de hacer historia, como si estuviera en la semifinal del Abierto de Australia ahorita en Melbourne o en Wimbledon o en Estados Unidos. Miguel Ángel Rodríguez, anote ese nombre, ya está haciendo historia en el squash mundial.
Vamos de inmediato a Washington, allí está nuestro compañero y colaborador, don Juan Carlos Iragorri. Don Juan Carlos, qué pena con este frío ponerlo a trabajar, un abrazo enorme para usted.
Creo que hoy también debe estar haciendo algo de frío allá en Bogotá, porque aquí en Washington...
¿Ya
cuando
está algo?
No, para ahora no. Voy a comenzar por don Norbey Quevedo. ¿Cómo es que se está cocinando un escándalo por culpa de la posible quiebra de un empresario? Está bien, no me responda. Yo sé que usted está enojado conmigo.
Pero
sí,
está mal.
Sí, no me responda. Tranquilo.
No, Norbey.
Venga, no se ponga así, venga.
No se preocupe.
A ver, Norbey.
Entonces le va a preguntar a Manuel.
Por vetar a Merceditas.
Manuelito, ¿cuáles son en concreto las propuestas de ampliación de la carrera séptima y de la autopista del norte?
La propuesta la ha hecho el señor vicepresidente, el señor Germán Vargas Lleras. Ha dicho que sería ampliar desde la calle 183 hasta la Caro. Lo haría la actual concesión que tiene la autopista norte hasta Briceño y sería, no invertiría ni plata ni el distrito ni tampoco la nación, porque ellos tendrían que cobrar a través del peaje, los señores de Davi Norte, que se llama así, el costo de esa ampliación. Esa ampliación la están anunciando, creo que desde Jaime Castro, he oído yo el mismo cuento. Vamos a ver si en esta época se hace. El alcalde ha dicho que sí, que a él le gusta la idea, pero que tiene una propuesta de una APP y que de pronto el problema es que el Consejo le ha negado el cobro de peajes y lo ha negado varias veces, no solo a este gobierno, y que quién sabe si el Consejo le juegue. Pero la idea es buena porque es la primera vía que existe y... para entrar a Bogotá por la séptima fue la primera vía y tiene problemas de estrechez.
Manuelito, ¿quiere decir que en el gobierno de Jaime Castro usted cuántos años tenía?
Yo tenía apenas, era un párvulo, 18.
Sigue siendo, Manuelito. Sí. Óigame, Javier está más...
Párvulos, producto de panadería, disculpen.
¿Cómo no? En la primera cosa que están de acuerdo...
O sea, yo era un bizcocho.
En la primera cosa que están de acuerdo Estados Unidos y Cuba es que están en desacuerdo.
Sí, señor. Ayer en La Habana se reunieron las delegaciones de ambos países por primera vez luego del anuncio hecho por Barack Obama y encontraron ya un palo en la rueda. Se trata de la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley fue creada por Estados Unidos en la década de los años 60 y ofrece a los cubanos que lleguen por cualquier vía a los Estados Unidos todo tipo de prebendas migratorias como residencia y ayudas económicas. La delegación estadounidense dijo que esa ley se queda donde está, que seguirá vigente, pero los cubanos dicen esa ley hay que retirarla porque lo que hace es incentivar que sus compatriotas se escapen de la isla y se alejen del régimen cubano.
Bueno, ahí tienen, no se ponen de acuerdo. Nicolás.
Sí, señor.
¿A qué se dedica por estos días el gran boxeador Oscar de la Hoya?
Bueno, él es muy famoso por su Golden Boy Promotions, la empresa promotora de peleas de boxeo. Promociona importantes boxeadores, en especial Floyd Mayweather, para que se haga una idea. Pero ahora, la nueva idea y el nuevo proyecto del 10 veces campeón mundial de boxeo es un canal que va a lanzar entre marzo y mayo. Que se llamará Golden Boy TV, de la Hoya TV, perdón. Va a mezclar deporte, va a mezclar turismo, va a mezclar moda, todo alrededor del boxeo. ¿Qué es lo que quiere? Que el televidente pueda ver más allá de la pelea, más allá de la gala en Las Vegas, que se meta y se sumerja en la vida de su atleta preferido. Empezará entonces en mayo, irá por cable. Otro punto más para uno de los deportistas que mejor está metido en el entretenimiento de los Estados Unidos.
Golden Boy TV se va a llamar.
Golden Boy, sí. Y la empresa es Golden Boy Promotions.
Bueno, ahí tienen ustedes. Andreita, ¿qué tan correcto es que Noemí Sanín afirme que escuchar datos de inteligencia no es delito?
Pues mire, ella no ha salido nada bien librada por esas afirmaciones. No se sabe si no supo explicarse pues de manera adecuada o si realmente así lo cree. Dijo textualmente, en todas las campañas electorales llevan información sobre los temas importantes del país a los candidatos. Y me pregunto, dice ella, ¿cuál candidato no las oye? Todos. Escuchar información de inteligencia no es delito, cierro comillas. Habló del tema al hacer referencia a la situación de Óscar Iván Zuluaga, a quien defendió ante el llamado a interrogatorio por parte de la Fiscalía, como sabemos en el caso del hacker. Ha recibido bastantes críticas Noemí Sanín por estas afirmaciones y lo que han dicho quienes cuestionan a Óscar Iván Zuluaga en este sentido es que en ese caso específico dicha entrega de información se dio en la clandestinidad. No resultó pues nada bien la defensa de Noemí Sanín.
Norbert, no se me va a hacer el loco con la respuesta. Estoy pendiente.
En junio de 2011, el empresario y constructor Javier Haddad solicitó ante la Superintendencia de Sociedades ser admitido en la ley de quiebras por millonarias deudas y pocos ingresos. Han pasado ya 4 años y la situación de este empresario de la costa está peor. Al parecer no ha cumplido con los compromisos económicos y legales. Por eso, en los últimos días, funcionarios de las supersociedades denunciaron que están en líos por lo menos 30 contratos oficiales y una deuda que podría llegar al billón de pesos. En la entidad dicen que esta situación es peor que la de los primos Nule, con quien Javier Haddad también tenía negocios, y por eso la última palabra la tienen las autoridades.
Ah, sí, podía responder.
Señores,
no pregunto más. Sigo aquí aguantando frío en Washington.
Mucho frío.
Hasta que Espinosa se vuelva para Bogotá y a mí me trasladen a Nueva York.
Ah, mire usted. Bueno, muchísimas gracias. Don Juan Carlos, un abrazo. Me dice que tengo una llamada. ¿Aló? ¿Quién habla?
Don J. Mario, ¿cómo le va?
Ay,
no le sé. Habla Inocencio Bajado del Montelegre.
Pobre hombre.
Yo soy desmovilizado de la guerrilla, desmovilizado de las autodefensas y desmovilizado del SITP porque nada que unifican las tarjetas esas. Don J. Mario, yo lo llamo para que me ayude a conseguir una coloca porque esto está muy complicado, muy complicado. Por ahí me había salido una coloca para trabajar disque de caricaturista en Francia, pero no me volvieron a llamar, quién sabe qué pasaría.
Bueno, no sé eso. Lo que pasó es que en París hubo un ataque terrorista contra un semanario satírico llamado Charlie Hebdo, en el que de forma repudiable fueron asesinados varios caricaturistas. A lo mejor por eso no lo han llamado.
No, J. Mario, qué tristeza que estén atacando así a los caricaturistas. Primero eso que usted me cuenta, el tal Charlie Huevo.
No, sí, no, 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 Charlie Hebdo.
Bueno. Entonces, bueno, eso, primero eso que usted me cuenta del tal Charlie Huevo, y ahora la policía mete a la cárcel a Yayita, pobre Condorito. ¿Dónde van a parar las caricaturas, don J. Mario? Si ya agarraron a Yayita, dígale a don Norbey que veo que se cuide porque pueden estar buscando a Huevo Duro. Por ahí me ofrecieron un trabajo en un banco de la cárcel. Yo no sabía que había banco en las cárceles, sino hasta ahorita que me enteré que le pagaron de la campaña de Oscar Iván Zuluaga al hacker Sepúlveda allá cuando estaba en el bote. Esa transacción la hicieron en Bampicota. Lo bueno de trabajar en ese banco que queda dentro de la cárcel es que si llegan a robarlo y está uno de cajero, uno no tiene que llamar a la policía porque para que agarren a los ladrones, ¿no? No, sí. Mario, colabóreme que yo le trabajo de lo que sea, mire, de celador del Charlie Huevo, de profesor de Nicolás Maduro, mire, con este desespero a mí también me dan ganas de autosuicidarme. Sí. Yo estoy tan desesperado que, mire, le trabajo hasta de candidato de la Unidad Nacional a la Alcaldía de Bogotá.
No.
Colabóreme que esto está muy complicado, muy complicado.
Hombre, vamos a ver qué puede hacer, pero lo, no.
No, bueno, está muy difícil.
Complicado. No, muy no, complicado.
En el tren de la tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
Falcao se solidarizó con un joven deportista de Ciénaga, Magdalena, que necesita trasplante de corazón. Lorelei Tarón, su esposa, nos cuenta todo. Hola, Lorelei.
Hola, chicos. Bueno, sí, le pidieron ayuda a Falca, la madre de un chico que necesitaba un corazón nuevo para seguir entrenando. El chico es deportista, entrenaba natación, taekwondo. Ella era prima de un familiar de Rada. Entonces Falca apenas se enteró, de una vez publicó en su Facebook, necesito dos corazones.
Ah, qué bonito. Lorelei, pero tenemos entendido que era un solo corazón el que se requería para el deportista.
Bueno, sí, pero es que uno es para el chico que ya lo tiene y está bien, y el otro para Van Gaal, que se porta mal con Rada, tiene corazón partido. Por eso le compuse esta canción para que Falca montara el audio en Facebook, y no le dieron un corazón, falta uno. Dice sí, recordando al maestro Gali Galeano, colombiano, ¿eh?
Sí.
Quisiera tener dos corazones. Uno para el muchacho y otro para Van Gaal. A ver si me deja jugar.
No,
quisiera conseguir dos corazones.
Hay gente manejando hasta ahora.
Uno para donarlo y otro para regalarlo al Atlético del Manchester. Gracias, chicos, por el apoyo, de verdad, es muy importante. Y Trini la tarde.
Ah, qué bonito.
Es que el final siempre tiene que estar.
Sí, claro.
¿Quieres que te cante toda la canción? La tengo toda
no, es que no, es que estoy ocupado aquí, tengo unas cosas, pero luego en la próxima. En la próxima, es que ahora no se puede, don Norbey.
Después de las seis.
¿Cuál es la preocupación, las preocupaciones que hay con el SAR anticorrupción?
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, una herramienta para combatir la corrupción. Sin embargo, uno de los principales ejecutores de esta política es el posesionado hace poco SAR anticorrupción, el abogado Camilo Enciso. Este funcionario está en medio de un lío por una presunta denuncia de participación en política. Ahora se conoce que al interior de su oficina las cosas parecen no ir muy bien. Ha salido de varios funcionarios que venían haciendo una labor destacada y a otros simplemente les desconoce en su labor. En este entorno es difícil desarrollar una política de gobierno en materia de transparencia.
A ver qué nos trae el joven Harold.
Desde las profundidades milenarias del Chambú surge Super Cui, el terror de Lampa. Ocultando su identidad secreta, Super Cui está siempre listo a luchar por la justicia. La poderosa visión de Super Cui capta desde el aire un tumulto que al parecer está almacenando algo en costales, seguramente para robarlo, y decide intervenir. Y aquí está Super Cui, Cui, el terror de Lampa.
Super Quiz se dirige rápidamente al lugar de los hechos y sin más, empieza a repartir tracanazos a diestra y siniestra y a la bruta. ¡Pa! ¡Pu! ¡Tras! ¡Ay, ay, ay! ¡Juas! ¡Tú! ¡Oh! La gente quiere decirle algo, pero Super Cui los ignora porque está decidido a cortar con el proceder de los facinerosos. Entonces los supuestos delincuentes empiezan a tirarle objetos circulares parecidos a una piedra, pero más blandos. Y Super Cui los evade con su velocidad característica. Uno de los objetos le vuela el sombrero, pero Super Cui hace un movimiento circense y en el aire lo recupera. Y con más furia se dirige nuevamente a la aglomeración y esta vez los desmaya a todos a puño limpio y acaba con el lugar. De repente, debajo de unas matas se escucha una potente, muy potente voz que dice:
¡Esta era la cosecha de papas, pendejo!
¡No se pierda el próximo episodio de Super Cui, el terror de Lampa!
13 con Pérez, 14 y el carcelero de la...
Bueno, está mato. Según las investigaciones, ¿cuáles son los trabajos menos estresantes del mundo?
Vea, J. Mario, en Estados Unidos hay una consultora que se llama CareerCast y a comienzo de cada año hace un análisis y saca una interesante clasificación de los trabajos que ofrecen mayor seguridad laboral a largo plazo, salario razonable, amplias proyecciones hacia futuro, pocos riesgos, limitado esfuerzo físico y producen muy poco estrés. Peluquero. Un peluquero en Estados Unidos se gana anualmente unos $23,000.
¡Braulio!
Los audiólogos,
Braulio,
$70,000. Profesores universitarios, $71,000. Los joyeros, $35,000.
Joyeros.
Técnico de laboratorio médico, $48,000. Sastre, $25,000. Nutricionista, $55,000. Y bibliotecario. Esas son las profesiones que esta consultora ha catalogado como los trabajos menos estresantes.
¿Cuánto pagan al profesor universitario al año?
Profesor universitario, $70,000.
Aguanta.
Ah, está bueno.
En promedio, ¿no? Claro que hay más, hay profesores más calificados que otros.
Sí, más caros que otros.
Sí, más
caros. Bueno, vea usted.
¡Súbete al tren de la tarde!
¡Qué horror! ¿Qué sucede en las redes sociales? Doña Natalia Sarín.
Arroba el tren RCN. Qué alegría poder escucharlos. Un saludo muy cordial para todos. Un beso y un abrazo para Ruge Catalina y a arroba André Gómez. Bueno, André Gómez.
Muchas gracias. Un saludo.
José Libardo Gutiérrez dice que se suma a todos los personajes. O sea, nos nombra a todos y después dice y yo. O sea, él está también montado en el tren.
Hace parte del tren. Todos ustedes hacen parte del tren. ¿Cómo no?
Angelita Ortega. Humor. Humor, J. Mario, en el tren. Vea.
Humor.
Humor, sí. Póngale cuidado. ¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco? Pregunta. ¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco?
¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco?
Gracias. Taparse los ojos, porque por los ojos que no ven, corazón que no siente.
Ah, bloqueado. Mire usted, bueno, pues, qué bueno. Sí. Muy brillante.
Boris Rubén Romero dice...
Ahorita me río que la para dejarte
sí, pero,
avanzar.
O sea, es porque es poético, es un chiste
sí,
poético.
Sí, poético.
Continuemos.
Está Boris Rubén Romero, dice, ya me subí en Manatí en pleno precarnaval.
Oh, eso está bien. Abrazo bueno, a toda la gente en Manatí y en precarnaval también.
Hernando Urriago, los hinchas del Cortuluá tienen un interminable porrón de aguardiente para celebrar el ascenso a la A.
Merecido.
Muy bien.
Se lo merecen. Y también está Juan Carlos Tobar que dice, Yayita, dice, próxima producción, amor por lo ajeno, ella roba algo más que tu corazón.
¡Uy, qué rico!
Arroba el tren RCN.
Oiga. Bueno, muchas gracias. Tenemos llamada en el tren de la tarde. Aló, ¿quién habla?
Aló.
Seferino, mi hijo.
Pobre hombre.
Ay, mi hijo, no me diga nada.
No, pues sigue vivo, que es bueno.
No, había prometido que no iba a volver a llamar, pero es que Mopa ahora ahí nos llevó el patas con un...
Pues...
O sea, el patus.
Sí, ¿qué sí. Claro. ¿Qué pasó, hombre, Seferino?
Fíjate que la Mechita ni quiere ir nada para ganar el partido al Pereira.
No querían.
Al menos la vergüenza hubiera mostrado. No. Pues no, señor. Es que a la Mecha la hinchada le vale huevo, le importa nada. Yo estaba entre los 400 hinchas que acompañamos a la Mecha ayer y todo el partido fue cántico ofensivo contra la directiva, contra los técnicos, contra los jugadores. Ellos le decían de todos, vos troncos, yo no voy a repetir esa cosa porque a pesar de lo que le pasa a la Mecha. Pero sabe una cosa, Mompa.
¿Qué pasó?
Estoy de acuerdo con el Pipa de Ávila. Que le quiten el diablo a la escuela Mechita. En lugar del diablo deberían poner una foto de Miguel. Pero la vemos, toda la negra mente está triste, toda.
Pobre hombre.
La Mecha baltoneó a la hinchada. No pudo con Cortuloa, perdió con el Unión y no pudo ni con Pereira. ¿Aún no te parece muy maluco?
Sí,
el Pulpo
muy
hubiera mal. Sentado, el Pulpo hubiera mejante arquero sentado. Ay, Monpa, ¿ves una cosa? Mejor no me ayuda a conseguir coloca todavía.
Pero entonces... No, ¿pero
por qué? Hagamos una cosa, mire, esperemos a que salga Oreste, a que saquen al diablo el escudo, a que se vaya Chique García,
no.
A que vuelva Lara, a que vuelva el América Lara, y ahí sí me ayuda a conseguir coloca.
Bueno, entonces ya quedamos en eso entonces.
Pero ¿sabe qué me tiene preocupado?
¿Qué cosa, mijo?
Qué pena con Adidas.
Tanto uniforme es tan bonito, no, hombre. Claro, ¿verdad? Claro. Tiene razón,
en
usted.
En Alemania están deprimidos.
Pena con Adidas, don Jota Mario.
Pobres de Adidas, hombre.
Ay, María. Manuelito. Manuelito.
Sí, señor.
Sí.
El plan de desarrollo del alcalde Petro, ¿cumple o no las metas?
Pues hoy hubo un debate en el Consejo de Bogotá realizado por la bancada de Cambio Radical. El concejal Roberto Inestrosa dice que en materia de seguridad, en materia de movilidad, es cero. Dice que no le reconoce prácticamente nada a esta administración el doctor Roberto Inestrosa, que además es candidato a la alcaldía por Cambio ¿Quién? Radical.
Roberto
Inestrosa.
A trabajar, mijo.
A oficio. A
inventar a Maloca.
No, pero ¿qué? Todos tienen
a inventar a Maloca, sí.
Entonces él hoy en el debate...
A inventar a Maloca.
En el debate dijo que definitivamente no hay una ejecución, porque el alcalde es muy bueno dando discursos, dice él, pero nada de ejecución. Y le ha respondido el alcalde, ha dicho... La doble moral de Cambio Radical no tiene límite. Ellos llegan...
Que no tiene presidio.
No, no tiene límite. No tiene límite. Dice el señor alcalde que ellos llegan y dicen que por qué no ejecuta esta administración y le niegan los proyectos en el Consejo de Bogotá. Hay pues una pelea ahí que nunca acabará porque el Cambio Radical siempre ha sido oposición a este alcalde.
Vea pues...